Hoy tenemos invitado especial al amigo, doctor, profesor, historiador, León Pomer, con quien vamos a hablar de su último libro, Herencias Tóxicas, los legados de la oligarquía, editado por Punto de Encuentro, una novedad editorial que queremos presentar a los oyentes, y desde ya les anticipamos que vamos a sortear también un par de libros de León Pomer que ustedes deben conocer. León, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Bien. Muy contento de estar aquí.
Bueno, en esta tarde de otoño vamos a hablar de libros y de historia, que es nuestra pasión.
Nuestra pasión y nuestro vicio.
Hablamos entonces de este libro, Herencias Tóxicas, que nos vas a explicar ante todo, bueno, de qué se trata.
Bueno, aquí habría que hacer una pequeña introducción. Este libro tiene que ver con los primeros 30, 40 años posteriores al comienzo de la organización del Estado Nacional. De hecho, el puntapié inicial para la formación del Estado ocurrió en la Batalla de Pavón, 1861, en que el grupo social dominante en la ciudad y provincia de Buenos Aires, poderosos mercaderes y grandes terratenientes, triunfan a través de un ejército en esa batalla, una batalla muy discutida, pero no voy a entrar en eso, y avanzan con sus ejércitos sobre el interior argentino hasta conquistarlo prácticamente a sangre y fuego. De esa manera, el grupo dominante de la provincia y ciudad de Buenos Aires acaba imponiendo su dominación sobre el resto del país. Para institucionalizar esa dominación fue preciso crear un Estado, lo que suele llamarse el Estado Nacional, es decir, una estructura de poder, de ordenamiento, susceptible de hacer cumplir las determinaciones de ese grupo de poder que habrá de prevalecer y que es conocido en la historia argentina como la oligarquía. Oligarquía porque en el poder se sucedían individuos producto de elecciones absolutamente fantasmales, falsificadas, y además porque en general a los intereses globales de la nación, que se supone que son los que debe defender un Estado, siempre antepusieron sus intereses de grupo social o de clase social.
Muchos historiadores, digamos, del establishment liberal, ¿no?, usan el eufemismo de los gobiernos electores, que es mucho más elegante.
Es mucho más elegante, sí, sí. Elecciones a veces a tiro limpio, sí. Y con hasta episodios divertidos. Recuerdo una anécdota, que creo que está en este libro que hoy comentamos, de en una mesa electoral se presentó algo así como 200 veces un individuo que había cometido la hazaña de aparecer disfrazado en por lo menos 50 veces diferente. El mismo rostro con distintas ropas, etcétera, etcétera.
¡Qué producción!
Era una suerte de transformista admirable, que de alguna manera, en esa pequeña anécdota que la cuentan uno de los protagonistas que estaba en la mesa, queda señalada la naturaleza del tipo de elección que se practicaba. Continuando con esa perspectiva, un poder local o provincial que se impone sobre el conjunto del país, yo intento en este libro seguir más o menos de cerca las prácticas públicas e incluso privadas de ese grupo de poder y de sus paniaguados. Una cosa es el grupo de poder que figura en lo más alto de la pirámide social, y otra cosa son los arribistas, los llamados paniaguados en aquella época, que venían de diferentes grupos sociales, desde grupos muy subalternos hasta una suerte de clase media de aquella época, configurando toda una estructura donde algunos mandan, otros obedecen, pero siempre en favor de aquellos que organizaron el Estado y lo organizaron en función fundamentalmente de sus intereses.
Bueno, es muy interesante también tu libro anterior, que adelanto también a los oyentes, vamos a sortear en este programa, es un ejemplar, La construcción de los héroes, imaginario y nación, que desde otro enfoque trata también sobre esta época, ya que, bueno, León es incluso, podríamos decir, un especialista en este desenmascaramiento, ¿no?, de la forma en que se construyó el Estado oligárquico en nuestro país. Y bueno, y adelantémosles a los oyentes entonces nuestro teléfono.
Sí, 4999-0987, tienen hasta las 16:05, vamos a decir, para que puedan dejarnos los últimos tres números de su documento y participar del sorteo de los libros de León Pomer, a quien estamos escuchando en esta tarde.
Herencias tóxicas, los legados de la oligarquía, que es el último, lo de 2017, y La construcción de los héroes, que es un libro anterior, no por eso menos importante y menos interesante, que va a ser bueno, como digamos, el segundo premio, ¿eh? Tenemos doble sorteo,
bien,
entonces, ¿eh?
Bien.
Para dos oyentes diferentes, entonces, que van a ser traídos luego en un sorteo.
Que traten de los 30 segundos hacer la economía de la información para dejar bien sus datos, nombre y últimos tres números de documento para poder participar y, por supuesto, sus comentarios al respecto del tema que vamos a hablar hoy y sus saludos.
Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí una breve interrupción antes de continuar con el tema que tenemos que conversar con León sobre su libro y sobre esta época, ¿no?, tan interesante para nuestro debate. Porque le debíamos a una oyente anterior, del sábado anterior, un tema más de la comparsita en las diversas versiones que ha sido interpretada en otros países, en lejanos horizontes del mundo, ¿no?, como, bueno, culminación, podríamos decir, de la Semana del Tango, que fue declarada en la legislatura por una resolución de todos los bloques, ¿no es cierto?,
auspiciada. Es el aniversario, ¿no?
Claro,
de la comparsita.
Claro, el centenario de la comparsita, ¿no es cierto?, que fue escrita entre el 16 y el 17 del siglo pasado, y entonces ahora se celebra, ¿no es cierto?, incluso en Uruguay y en otros lados, el centenario, ¿no?, de este tango emblemático. Bueno, y como una de las tantas interpretaciones que se hicieron de este tema, tenemos una versión nada menos que de Dinah Shore, una famosa cantante norteamericana, con la orquesta de Javier Cugat. ¿Se acuerdan de Javier Cugat? Que aparecía siempre en las películas musicales yanquis.
Aparecía con un perrito chiquitito
Exactamente.
En la mano. Era una orquesta tropical.
Una orquesta así de ¿cómo se llamaba? De mambo y esa... esos ritmos que él contribuyó a imponer en Hollywood.
Ritmos caribeños, ¿no?
Claro, claro. Javier Cugat, apellido catalán, creo que él era de origen hispano, no sé.
Era catalán.
Claro. Y bueno, y aquí hacen una recreación notable en inglés, cantada en inglés, de La Comparsita. Thank you.
Your mask is only half disguising. I have no trouble recognizing your features, which I'm idolizing. Oh, hear my pleading, do not spite me, and be relenting, come delight me. You are tormenting my heart always. Oh, throw your mask away.
Esta es la canción de mayo, grito de argentinidad. Son sus versos una nota de homenaje a los patriotas que nos dieron libertad.
Nacional Folclórica.
Este jueves, a las 7 de la tarde, el ciclo de recitales 80 años de Radio Nacional presenta a José Simón. Actuación exclusiva del artista humahuaqueño.
Ay, amor, una coplita para vos, la más churita.
Un encuentro en el que estarán presentes el alma de la bastonera de Humahuaca y el corazón del carnaval engualichado. José Simón, en el ciclo de recitales 80 años de Radio Nacional. Jueves, 7 de la tarde. Maipú 555. Entrada libre y gratuita. En vivo y en directo por la 98.7. Nacional Folclórica. El aire de aquí.
En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos.
René Vargas Vera, periodista y músico.
Desde Pergamino fue a Tucumán, de Tucumán fue a Córdoba, de Córdoba a Entre Ríos. Es decir, en el norte estuvo en Tucumán, en el centro estuvo en Córdoba, no estuvo en las provincias de Cuyo, por ejemplo. Es decir, hay un recorrido así como para, hay un paralelismo entre Tucumán, Córdoba y La Pampa. Es decir, él conoce Pampa y montaña.
Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
Salamancas y caminos.
El cachapecero y el mensú habitan los gualambaos de Ramón Ayala.
Selva, monte, luna, ven en el yerba.
A bailar el gualambao.
Nacional Folclórica.
Vuelve, salta, vibra, sueña, canta en el sabor.
98.7, el aire de aquí.
Buenas tardes, Radio Nacional, le habla José de González Atán. Siempre espero el sábado y este horario para escuchar su programa, que es interesante. Nos enseña y llamo por el sorteo. Mi número es 248 y ojalá me gane porque me gustaría el libro. Hace un año que terminé el secundario, a pesar de la edad que tengo. Un beso y lo sigo escuchando. Interesante.
Bueno, ya la estoy haciendo la economía. Yo soy Susana de Caballito, 872 mi DNI. La fiel oyente, recuperándome ya de algo en la cadera, bueno, pero nunca pago la radio. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Ojalá sea ganadora y si no, seguimos escuchando. Hasta luego.
Este es un mensaje para el profesor Chumbita. Espero con ansias todos los sábados las charlas del profesor. Y hoy estoy muy interesada en saber por los libros del profesor Pomena. Por favor, mi nombre es Lilia del Abasto y mis tres números son 896. Le agradecería muchísimo. Ahora a escuchar la charla.
Bueno, para decir que está muy lindo el programa de Chumbita y para participar en el sorteo del libro de Pomer, mi nombre es Mirta, de Floresta, y los números de los tres últimos números son 871.
Bueno, como siempre, más que interesante el programa del historiador Chumbita. Y para participar en el sorteo por los libros de León Pomer, mi nombre es Fernando de Flores, mis tres últimos números de documento es 134. Gracias.
Bueno, gracias a los oyentes por los mensajes. Me gusta cuando oímos la voz entonces de quienes llaman, porque es como que empieza un diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos tener con nuestro público? Bueno, tomamos nota de los interesados en los libros La construcción de los héroes, Imaginario y Nación y Herencias tóxicas de León Pomer. En este último libro es interesantísimo el relato que hace León, rescatando por ahí hebras del pensamiento de los propios protagonistas de la generación del 80, que eran conscientes, ¿no?, de lo que estaban haciendo, de lo que estaba ocurriendo. Y, por ejemplo, en unas páginas donde glosa el pensamiento de Miguel Cané, el autor de Juvenilia, celebrado representante de la aristocracia cultural de ese momento, autor, promotor de la nefasta y mal recordada ley de residencia, de expulsión de extranjeros anarquistas, protestones e indeseables. Bueno, Cané dice en determinado artículo de sus ensayos: nuestros padres eran soldados, poetas y artistas. Nosotros somos tenderos, mercachifles y agiotistas. Ahora, un siglo, es decir, hace un siglo, ¿no?, el sueño de la juventud era la gloria, la patria, el amor. Hoy es una concesión de ferrocarril para lanzarse a venderla en el mercado de Londres, ¿no? Una cita que, entre otras, pesca León Pomer de los protagonistas de la generación del 80 y que muestra incluso su mala conciencia, ¿no?
Bueno, uno de los intelectuales importantes de ese grupo de poder, como acaba de mencionar Chumbita, se muestra desesperado, y no es el único, porque lo acompañan Estanislao Ceballos, por ejemplo, y otros relevantes personajes, Joaquín B. González, etcétera, que, si bien pertenecen al grupo de poder, han advertido que la toxicidad de las prácticas económicas, políticas y sociales de ese grupo de poder se ha excedido mucho más allá de lo admisible cuando se trata de la constitución de un Estado. Y el problema es que cuando el Estado se constituye en favor de ese grupo porque ese grupo lo constituye para sí mismo. Y esa estructura inicial que se le da será una estructura que permanezca. Inclusive cuando comienzan las elecciones libres masculinas, que es el caso de la elección de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, que de alguna manera representa la irrupción de masas considerables, de la clase media de aquella época sobre todo, está aprisionado en medio de esa estructura que ha sido preparada previamente por sus enemigos políticos. Eso que Yrigoyen llamaba del régimen. Esa estructura estatal, con sus más y sus menos, permanece hasta los días de hoy. Inclusive las tentativas de democratizarla que se sucedieron a lo largo de la historia, sobre todo de la historia del siglo XX, en algún momento fueron revertidas para cumplir funciones que no eran exactamente aquellas que demandaban los intereses populares. Por eso, cuando se estudia la formación de los estados en cualquier lugar del mundo, se toma en cuenta en primer lugar quiénes son, a qué intereses responden, de qué grupo social se trata, los que organizan el Estado. Para dar un ejemplo tomado un poco al azar, ¿no? Polonia, un país que fue durante siglos despedazado entre Suecia, Prusia y Rusia, se va a mantener cohesionado inclusive cuando dividido en pedazos, gracias a la Iglesia Católica, que será fundamental en el proceso de liberación y después de constitución del Estado unificado. Quiere decir que los factores sociales, colectivos sociales, que intervienen en la formación del Estado varían. Nosotros hemos tenido como elemento formador una suerte de herederos de la colonia. Por eso el primer apartado, el primer título de este libro se llama Herencia Colonial. Esos mercaderes coloniales muy poderosos que ganaban dinero acá y lo remitían, onzas de oro en aquella época, y lo remitían en hormas de queso, es decir, las onzas de oro metidas dentro de las hormas de queso lo remitían al exterior. Es decir, la Argentina, como ya en aquel momento, aquella pobre Argentina pequeña, insignificante si se quiere, pero sin embargo una suerte de vaca lechera para esa burguesía mercantil, producía utilidades que no eran reinvertidas en la tierra, sino que eran enviadas al exterior. Una constante en la historia argentina que se verifica hasta los días de hoy. Quiere decir que hay prácticas originadas en los tiempos coloniales, que se prolongan hasta los días de hoy y así que también, es, sí, de alguna manera representan una actitud colonial.
Ese es el, yo pienso, la actualidad del libro, ¿no? Mostrar cómo hay una mentalidad que favorece esa extracción de riqueza que se evade del país, ¿no? Y que es, bueno, parte de una tradición, bueno, como de la definís en este libro, ¿no? Una herencia tóxica de nuestra sociedad y nuestra clase dirigente, ¿no?
Exactamente, es una herencia tóxica sobre todo para los intereses populares que siempre fueron soslayados. Y si alguna vez tuvieron la atención preferencial de algún gobierno, vuelvo a repetir, fueron revertidas, esas medidas fueron revertidas para volver a encauzar el Estado dentro de los carriles para los cuales fue creado, al servicio de esos intereses minoritarios. Obviamente, a través de los tiempos, de estos dos siglos y más también, muchos protagonistas han cambiado, muchas prácticas han cambiado, pero otras prácticas fundamentales siguen, como acaba de señalarlo Chumbita, siguen prevaleciendo. Un espíritu que está muy lejos de poder ser calificado de patriota. Es un espíritu de utilizar la vaca lechera representada sobre todo por la llanura pampeana, que es una de las llanuras más fértiles del mundo, cuya fertilidad exigió elaborar un concepto especial destacando que en relación a otras llanuras productoras de cereales, que es el caso de Ucrania, por ejemplo, un gran productor mundial de cereales, aquí la tierra brindaba una renta diferencial, que fue el concepto que fue necesario acuñar para destacar el formidable tesoro representado por esa tierra, que era un producto de la naturaleza, que no había sido creado por el hombre, pero que los hombres que se apoderaron de esas extensiones territoriales, prácticamente a partir de la enfiteusis ribadaviana, disfrutaron y siguen disfrutando hasta el día de hoy. En muchos casos han cambiado los nombres de los dueños, las estructuras jurídicas, etcétera, pero hay una esencia que permanece. Y ese es el objetivo del libro, a través de una serie de títulos que intentan mostrar cuáles son las prácticas políticas, cuáles son las prácticas económicas. Por ejemplo, cuando hablamos, hay un título que se dice Sufragio y Política, Escuela de Democracia. Porque por un lado, la boca se llena de palabras bonitas, pero por otro lado, habrá que juzgar por la práctica y no por las palabras bonitas. Hay otro título que se llama Oficialismo y Empleomanía. Es decir, esa manía oficialista de llenar los puestos del Estado o inventar puestos para que sus hijos o sus pañaguados puedan disfrutar de una vida muy cómoda, trabajando muy poco y a veces oficiando de ñoquis, un nombrecito que en aquella época no existía, pero sabemos de qué se trata, como la manera de mantener fiel una clientela que dependía del presupuesto oficial. Un presupuesto que se gastaba en una burocracia que sobraba o en una burocracia que no cumplía sus funciones, y cuando las cumplía en contra de los intereses mayoritarios, que eran los intereses populares. Por eso, este fenómeno que se inicia en los tiempos coloniales y tiene un punto liminar en la constitución del Estado, recorre la historia argentina y su toxicidad la hemos, voy a ponerlo entre comillas, la hemos disfrutado durante decenas de años, por no decir casi por los siglos transcurridos.
Claro, podríamos decir que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Este libro recorre toda una cantidad de herencias, como vos señalás aquí, que están impregnando hoy toda esta atmósfera política en la que vivimos, ¿no? Y aquello que en otras épocas requería el contrabando, en las hormas de quesos, ¿no?
Ahora hay prácticas más sofisticadas.
Claro, ahora
hay empresas que se encargan de
eso. Es mucho más fácil de hacer.
Hay empresas que se encargan de armar las llamadas offshore para, ¿no? Sacar el dinero y llevarlo hacia paraísos fiscales y ha sido probado, ¿no?
Claro, claro. Bueno, el sistema financiero que permite ahora se ha liberalizado el ingreso de capitales, que antes tenía una obligación de mantenerse durante un tiempo, durante un plazo, para evitar la lluvia de capitales especulativos. Bueno, ahora se eliminó ese plazo, entonces cualquiera puede venir, convertir dólares en pesos durante 2-3 meses, obtener un interés formidable, pagando hasta el 30-tanto%, ¿no? Las letras del tesoro, y luego volver a cambiarlo por dólares y llevárselo. O sea que ni siquiera necesitan venir, ¿no?
Claro. Para estar presentes.
Ahora, me gustaría también recuperar esto que estaban hablando sobre las prácticas, ¿no? De estas repúblicas de 1880, 1930, podemos más o menos hacer una cuestión cronológica en toda Latinoamérica, porque algunos autores los llaman de repúblicas antidemocráticas, ¿no? Porque está esta práctica intencionada, ¿no? De evitar que la mayoría se pronuncie, evitar que la mayoría vote. No es algo que sale casualmente, no es parte una vez sí, otra vez no, ¿no? Durante 50, 40 años es algo que no solamente pasa en Argentina, en Brasil pasa exactamente lo mismo, con mucha menos gente también que vota, y en otros lugares igual, quizás detrás de esta idea de Alberti de la república posible, ¿no? Bueno, no llegamos a tener una república, hagamos una república en la que la gente no vote, pero que nosotros gobernemos. Quizás un poco la idea me parece que vertebra...
En realidad no se trata de repúblicas antidemocráticas, se trata de clases dirigentes antidemocráticas que organizaron las repúblicas a su conveniencia. Tomemos el caso de Venezuela, que en este momento está en la atención de los noticieros. A raíz de la explotación del cacao y la exportación del cacao a Europa, en aquella época el cacao era considerado una suerte de bebida de lujo, se organiza la llamada oligarquía del gran cacao, también llamado los mantuanos, a la cual pertenecía la familia de Bolívar, por ejemplo, que mantenían la esclavitud. Eso va a imprimir, y posteriormente la aparición del petróleo, por supuesto, ¿no? Le va a dar un carácter especial a esa estructura política, donde aquellos que de pronto fueron desplazados, en el caso de Venezuela por el chavismo, nunca aceptaron su secundarización política. Y creo que esa es una de las claves para explicar los escándalos cotidianos con las muertes, etcétera, que están ocurriendo en Venezuela. Eso no exculpa a los gobiernos, al actual u otros, de errores cometidos, creo que por encima de todo esto siempre la clave existe entre eso que hoy se llama grieta y que es tan antiguo como la propia creación del capitalismo, como la diferencia entre los intereses de una clase dominante y los intereses de los grupos sociales subordinados. Esa dicotomía, esa disociación recorre la historia del capitalismo. Y en la América excolonial, no hablo de América independiente, porque nunca fue totalmente independiente, yo diría más bien excolonial, porque formalmente dejó de ser colonia, recorre la historia. Claro. Y en todos los casos existe una clase social heredera de aquellos que se formaron en la colonia, de aquellos poderosos mercaderes, tan poderosos que... Según un historiador que trabajó sobre el archivo de Anchorena, llegaban a enviar cueros a la India. Estamos hablando de antes de 1810. Y la India en aquella época quedaba más lejos que hoy la luna. Una poderosa clase mercantil integrada no solamente por hijos de España. Al final de cuentas, algunos de los próceres argentinos, como el caso de Castelli y Belgrano, eran hijos de mercaderes italianos.
Así es. Sí.
En el caso de Potosí, por ejemplo, que llegó a ser una de las ciudades más grandes del mundo, había chinos, lo que hoy llamaríamos de gente originaria del país Khmer o Camboya, de Tailandia, etc. Así como las minas de oro de California atraerían aventureros de todo el mundo, también aventureros de todo el mundo eran atraídos por Potosí. Y a tal punto Potosí fue importante que en una época, creo que ya no más, había una expresión para aludir a la riqueza. Ese individuo tiene un Potosí.
Claro,
es decir,
claro.
Tiene mucha guita en el bolsillo, en el banco y en los offshore.
Bueno, vos sabés, León, que siempre tratamos las efemérides y en nuestro programa, o casi siempre, ¿no? Nos ocupamos de algunas fechas que... En este caso, el 29 de abril no es tan significativo para nosotros en los aniversarios, en las efemérides, pero sí el día 30, o sea, mañana, ¿no? Que es el día en que los reyes católicos le dieron el título de almirante, virrey y gobernador a Cristóbal Colón. El día en que, bueno, aquello en 1492, ¿no? Atención nos era. En 1815 es el día en que el Cabildo de Buenos Aires le concedió a José Artigas una reparación pública, llamándolo ilustre y benemérito jefe de los orientales. Después de haberle puesto el precio a su cabeza en un bando, ¿no es cierto?, donde años antes, un par de años, menos de un par de años antes, lo habían tratado de bandolero y anarquista. Bueno, pero y también en 1874, un 30 de abril, el gaucho Juan Moreira fue asesinado por el sargento Chirino. Sargento Chirino, algunos lo llaman Andrés Chirino, otros Víctor Chirino. Yo me inclino por el nombre de Andrés. Aunque hay varias crónicas que difieren en esto. Ese episodio, bueno, lo comentamos un poco en... ¿Cuándo fue? Anteayer, en el curso de los jueves en Filosofía y Letras. Que de paso, vamos a pasar el aviso.
Por supuesto.
Todavía pueden asistir a un par de jueves la continuación del curso sobre bárbaros, bandidos y rebeldes que desarrolla la Cátedra Libre de Estudios de Arte, Historia y Sociedad a las 21 horas. En el trasnoche de la facultad, abierto a estudiantes y a quien quiera asistir, un curso de extensión.
Juan 480, aula 151.
Donde también me acompañan Sofía Perea y Horacio Mosquera como ayudantes, donde vamos a pasar en la próxima algunos documentales y vamos a hablar de Mate Cocido, Bairoleto y otros personajes. Los neogauchos del siglo XX.
Claro, quedan dos jueves y además después quedan enganchados para el próximo curso que va a tener la Cátedra Libre, así que...
Así es, sí. Estos cursos van a seguir durante todavía otros jueves con los temas que va a desarrollar el profesor Enrique Manson sobre de Tordesillas al Mercosur, los proyectos de integración y los desencuentros entre los países sudamericanos. Bueno, pero volviendo a Moreira, ¿no es cierto?, que fue el tema que tratamos en el curso de los sobre la gauchesca, ¿no?, que fue el jueves pasado, digamos, el núcleo de una evocación de los grandes bandoleros gauchos, ¿no?, de nuestra historia, donde sin ninguna duda Moreira es la leyenda más trascendente y que... Bueno, se cuenta que en ese homérico combate con 12 hombres que lo fueron a buscar, finalmente fue atravesado por la bayoneta del sargento Chirino. Viendo después un poco las viejas crónicas que tengo de la época, está la discusión sobre si efectivamente... Moreira le cortó esos dedos de la mano izquierda a Chirino y recordé que había otra versión, ¿no?, que dice que eso fue mentira, que eso era jactancia de Chirino, que se ufanaba en sus últimos años, parece que vivió con más de 100 años, se ufanaba de que él se había batido con Moreira.
Como una hazaña, claro.
Claro, y Moreira le había cortado los dedos de la... En realidad parece que le faltaban dos dedos y otro testigo de la época dice que en realidad se lo habían cortado a Chirino en un cuartel una vez que metió la mano en la olla para apoderarse del rancho antes de tiempo y el cabo encargado del rancho, es decir, la comida de los soldados, en castigo le cortó los dedos. Fíjense las cosas que...
Terrible. Que se pagaba caro en ese momento.
¿Cómo era la disciplina militar en aquellos tiempos?
Rápida.
Sí.
Hace muchos años, un gran director de teatro uruguayo llamado Atahualpa del Chopo,
sí,
que había creado el Teatro El Galpón en Montevideo, decidió hacer una representación teatral en una cancha de fútbol de una localidad del interior de Uruguay armada sobre la vida de Juan Moreira. Mucha gente, varios miles de personas, asistieron al espectáculo. En un momento dado, cuando el sargento Chirino toma preso a Moreira, se produce un fenómeno muy extraño. Gran parte del público que estaba asistiendo baja de las tribunas y trata de liberar a Moreira del abrazo de muerte de Chirino. Estamos hablando no del siglo XIX, claro. Estamos hablando de 1950 y pico, algo por el estilo.
Bueno,
eso muestra la persistencia, sí, y la significación de ese personaje ya mitificado.
Claro. Una anécdota parecida se cuenta de Hormiga Negra, que asistió a la representación de su propia historia, ¿no? Y se oponía a que fuera interpretado su papel por un actor. Bueno, en honor a Juan Moreira, ¿no es cierto?, nuestro máximo matrero rebelde, un tema hermoso que es la banda musical de la película de Leonardo Fabio, la obertura de ¿A dónde irás con este sol?
Habla Irene de Parque Chacabuco, 771, seguidora de todos los sábados, encantada con el programa, con el invitado. Me gustaría participar por el sorteo de este libro. Cualquiera.
Habla Ricardo Acebal. Bueno, les mando un abrazo enorme a los dos, tanto a don Chumbita como a don Pomer. Admiración siempre por los dos y sobre todo don León, que ahí con esas historias del Paraguay que nos esclarecen tanto. muchísimas gracias por el trabajo de los dos.
Hola Chumbita, muy bueno su programa. Yo llamé antes, pero me parece que mi llamado no escuché que lo nombraran. El Laura de Olivos, 008. Muy bueno el programa, gracias, disculpe.
Hola, habla Marcela, del Abasto. Mis últimos números del documento son 928. Y la verdad que me interesan mucho los dos libros. Igual si no los gano, alguno me voy a ir a comprar porque están muy interesante la línea de análisis que trabaja el profesor Pomer. Muchas gracias por difundirlo.
Buenas tardes, mi nombre es Lila y estoy anonadada de escuchar un semejante programa por Radio Nacional. ¡Qué bien! Lo felicito. No hacían años que no escuchaba tan hermoso programa. La verdad, me saco el sombrero y lo felicito. Y felicito a la Radio Nacional, que es mi radio.
Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que llamaron. Hay otros llamados, no tenemos tiempo de pasarlos a todos, pero vamos a hacer enseguida el sorteo de Herencias Tóxicas y La Construcción de los Héroes, los dos libros de León Pomer que estamos hoy sorteando. León, no nos quedó tiempo ya para continuar, pero bueno, lo importante es que también vamos a contribuir a difundir estos trabajos tuyos que son realmente un insumo necesario.
El problema es siempre la difusión del libro, ¿no?
Sí, señor.
Y evidentemente una audición ya con una tradición como esta es un vehículo bueno para dar a conocer la existencia del libro y además un poco el contenido, ¿no?
Así que muchísimas gracias por tu presencia. Ya volveremos a invitarte para tu próximo libro, que no tardará mucho en salir, espero. Y bueno, y adelante.